Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Es el MIS, el Movimiento de Izquierda Salvadoreña MIS. La irrupción de la ética en la política. Miren cómo son las cosas. A veces uno tiene que andar alerta siempre para descubrir dónde están los milagros, dónde están esos mensajes, ¿verdad?, que te aparecen por ahí. Fíjense que recientemente, hace más o menos una semana y media, murió un fundador del Movimiento Izquierda Salvadoreña MIS, don Víctor Morales murió. Y yo estuve en su sepelio, di unas palabras. Lo despedimos, fue uno de los fundadores del Movimiento Izquierda Salvadoreña. Y hace unos minutos, me sorprende, tocan aquí la radio, abrimos, y bueno, ya para entrar al aire, y se nos presenta un humilde trabajador salvadoreño que quiere sumarse al MIS, al movimiento, y su nombre es Víctor. O sea, sí. Entonces, claro, inmediatamente uno no repara, pero luego reparo y digo, bueno, se nos fue don Víctor, pero aquí nos viene otro Víctor. Está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Para ti, buenas tardes.
Gusto a la audiencia. Bueno, ya me escuchaste, ¿verdad? Que perdimos un fundador, don Víctor, y ahora estás tú aquí, Víctor, que quieres sumarte al movimiento MIS, vienes a poner una denuncia, nosotros te recibimos con un gran abrazo y con mucho cariño. ¿A qué te dedicas, Víctor, tú? ¿Qué haces?
Me dedico a las ventas ambulantes en el centro de San Salvador, en una carreta.
¿Sos vendedor ambulante en una carreta en San Salvador?
Sí, en una carreta, sí.
Sí. Y me contabas entonces que les están poniendo unas multas los del CAN y los están maltratando. Contanos.
No los quieren en las calles con carretas, y si nos miran con carretas nos ponen multas de 51 en adelante.
¡Qué barbaridad!
Y no tomando en cuenta que aunque andemos caminando o nos quedemos tal vez despachando, ajá, entonces ellos acuden nos piden el DIN, y si, ajá, no les damos el DIN nos quieren quitar las carretas, y para... Pues sí, porque por medio de eso nos quieren poner las escuelas.
¡Qué barbaridad! ¿Te han puesto...?
A un amigo que anda vendiendo conmigo, anda vendiendo en el centro, anda vendiendo lleno, lo detuvieron, le pararon, y él es de tercera edad.
Sí.
Es lisiado de una pierna.
Qué barbaridad.
Y para más, y para mejor información, él es veterano de guerra también.
¿Ya? Y le pusieron una multa de $40 los del CAM. Eso es una injusticia. ¿Y por qué zona ustedes se mueven?
Nos movemos en lo que es la zona del Mercado 10, ahí en las dos zonas del cementerio de los Ilustres.
Okay, qué barbaridad. Indigna.
Ahí por el lugar donde está la de Chavis Gándal, y toda esa zona donde nosotros nos movilizamos.
Claro, claro.
Pero ni eso quieren, que andemos ni caminando, porque aún con todo eso nos persiguen de esa manera, de una forma bien tiránica, ¿verdad?
Bueno, a mí me indigna eso, Víctor. Me indigna... Pero además me impresiona este milagro que estoy anunciando, que bueno, murió Víctor Morales y ahora vienes tú, Víctor, a sumarte al movimiento. ¿Por qué te llama la atención el Movimiento Izquierda Salvadoreña, tú que eres un vendedor ambulante, y los otros compañeros que me has contado?
Que necesitamos también tener un respaldo para las denuncias que injustamente se dan, uh-huh, de acuerdo a la persecución al trabajador.
Sí.
Porque está bien que no nos dejaran trabajar, pero que nos dieran por lo menos siquiera una pensión mensual para que así nos dejemos de andar aquí en la calle, como ellos dicen, estorbando, ¿verdad?
Claro. Bueno, Víctor Rivas, bienvenido al Movimiento Izquierda Salvadoreña, Víctor. Eres un trabajador, tenemos que organizarnos ahí con tu gente. ¿Tenés más vendedores ambulantes que los podamos organizar aquí en el MIS?
Sí, seguro. Yo voy a platicar con ellos.
Vaya, hay que organizarnos.
Pues sí, porque es necesario tener un apoyo de algo, ¿verdad?
Hay que organizarnos. Yo me comprometo con todos los del movimiento también a formarles, a darles escuela política, a prepararnos para eso. Bienvenido entonces al movimiento. Pero, y bienvenido a esta lucha, Víctor. No hay que, ¿verdad?, cruzar los brazos, y esas esquelas hay que ir a apelarlas, hay que defenderlas. Vamos a ver si buscamos algún abogado que nos ayude para no pagarlas, ¿verdad?, que es una injusticia eso. Un abrazo, Víctor, que la pases bien.
Muchas gracias, buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de expresarme a la audiencia de Maya Visión.
Gracias, estamos a la orden, un abrazo, cuídate mucho. Es Víctor Rivas, que bueno, vino aquí a buscarnos y caí en cuenta, ¿no? Se nos va un Víctor, viene otro Víctor, es milagro eso. Así son las cosas. Y bueno, rápidamente, ¿no? Así comenzamos el programa hoy, primero o 1 de diciembre. Yo no sé cómo está el equipo, yo lo veo bien activo ahí en cabina. ¿Cómo están esas consolas, esas redes? ¿Cómo está la cosa ahí?
Al 100, Walter, ¿al 100? Como siempre, al 100.
Bueno, eso me llega. Al 100. A las y cuarto vamos a tener un invitado. Vamos a hablar hoy con Igor Villalta, autor del libro Varía Negra, excombatiente. Echa su historia, su testimonio de su lucha. Vamos a hablar, vamos a darle el tiempo. Habíamos pensado solo media hora, pero después de estar leyendo el libro, yo creo que amerita los 45 minutos. Así que estos minutitos que nos quedan para introducir el programa, introducir también el libro en esta aula literaria. Pero yo quisiera darle unos segunditos, ¿verdad?, también para que ustedes lo tomen en cuenta. Miren, estoy sorprendido de cómo las cosas que hemos ido hablando nosotros aquí están sucediendo, aclarándose un día tras otro, un día tras otro. Bueno, lo de la tortura, que aquí lo denunciamos también en los centros penales. Pero miren, publicó ayer esta agencia británica, agencia del Reino Unido de noticias, se llama Reuters, y se escribe Reuters. Escribe una nota impresionante. Ahí está exactamente detallado cómo funciona el ejército digital del gobierno y cómo estos troles y estas propagandas se han activado como una gran maquinaria mediática dentro de esa guerra de la comunicación. Entonces, yo les he venido planteando, yo les he venido explicando, les he venido diciendo que es una guerra comunicacional que tiene todas estas aristas. Lo he venido explicando desde que está el programa, insistiéndoles en que ese es precisamente el punto. Y esa nota es bastante larga. El martes lo vamos a abordar, ese tema a profundidad. Pero esta nota de que una agencia de noticias seria, ¿verdad?, habla de esa maquinaria mediática con esas palabras. Dice, la maquinaria mediática ha empezado a generar preocupación a Washington. La maquinaria mediática del gobierno de El Salvador. Hay un documento interno del Departamento de Estado de los Estados Unidos que tuvo a la mano pues esta agencia de noticias, y que ya mapearon este ejército digital aquí en El Salvador. Y ellos lo dicen aquí en el documento. Claro, el documento tiene 9 páginas, yo los estoy contando rápidamente como introduciéndolos para decirles, miren, lo vamos a tocar, pero así está esto. Y en el documento establece que la estrategia es, dos puntos, abro comillas, inundar El Salvador con propaganda, demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda, como los medios de comunicación o la sociedad civil, etcétera, y dominar las narrativas públicas y reprimir la disidencia. Así está, entre comillas. Así está, exactamente. Entonces eso lo tiene el Departamento de Estado, ya lo tienen mapeado. Bueno, y ellos lo expresan así. Es una gran operación comunicacional. Dice que esta empresa Reuters entrevistó a cerca de 70 personas, algunos que han estado dentro de ese ejército digital, y dan los detalles, ¿verdad? Ese documento dice que el gobierno utiliza granjas de bots. Bots son como robots digitales, pues gente que escribe pero que no existe, que son bots, son precisamente esos robots, ¿verdad?, que actúan a través de un algoritmo y están enviando mensajes, pero no existen esas personas. Y tienen cuentas en Twitter, cuentas en Facebook, cuentas en Instagram, en TikTok y todo, pero son pagados, son bots, ¿verdad? Esos robots digitales. Entonces, dice que estas granjas de bots tuitean a favor, oigan bien esto, estoy leyendo el documento, ¿verdad? Estas granjas de bots tuitean, ¿verdad?, mensajes a favor del gobierno, dice, en decenas de miles, oiga, decenas de miles de tweets sobre un tema determinado para y que pueden ellos enmascarar su origen y que creen la apariencia de que es un auténtico apoyo de la gente y un auténtico apoyo de las bases y que son bots. Y oigan bien esta cifra exagerada, dice que en los últimos meses se crearon 55 mil nuevas cuentas de seguidores, por supuesto de la cuenta oficial del presidente, 55 mil nuevas cuentas, y que según el informe, justo después de que los jueces recién nombrados allá en la corte esta del golpe judicial despejaron el camino, se crearon otras cantidades de decenas de miles de cuentas. Bueno, hay muchos datos aquí, hay muchos datos. Dice que Reuters, la agencia de noticias Reuters, rastreó el origen de estos tweets, de cientos de miles de tweets, ¿verdad? Lo rastreó para descubrir cuáles son las coordenadas geográficas, porque en algunos tú los puedes detectar ahí, específicamente de dónde se han originado. Váyanse de espalda, oigan bien esto, dice, decenas de miles de tweets surgieron de una sola vivienda residencial en San Salvador, en una casa, ahí debe estar la granja de troles, ahí está la granja de troles, ahí lo dice. Entonces, las personas que han hablado bajo anonimato, y ahí está, son 9 páginas, no lo puedo leer, pero o sea, hay que comentarlo, porque aquí está la explicación de lo que yo he venido diciendo, bueno, de puro análisis, de pura interpretación, pero ahora aquí está el documento, aquí está el documento, y ustedes lo pueden buscar en redes, busquen Reuters, troles, propaganda, El Salvador, y les va a salir el documento. De hecho, ya está publicado ahí en El Independiente también. Y un montón de cuentas salvadoreñas de medios lo han sacado. Sí. Se confirma entonces lo que nosotros hemos venido haciendo en nuestros análisis, en este programa, para que le vean la importancia de este programa, lo hemos venido diciendo. Estamos en una guerra comunicacional. Y nosotros tenemos un megáfono chiquito aquí, pero allá tienen 20.000 parlantes, de esos que usan los cantantes en los estadios. Entonces, la diferencia entre un megafonito y esos 20.000 parlantes es una guerra desproporcional. Así, una desproporción. Entonces, hay que tomar, por lo menos saberlo, pues. Por lo menos saberlo. Entonces, cuando intentas desenmascarar, eso es donde entra, digamos, en choque una narrativa con otra. Y aún así damos la batalla. Aún así damos la batalla, imagínense. Tremendo. Qué tremendo. Ahí está. Y muchos me decían, no, hombre, no puede ser. Si es que sí, es que el apoyo es real, el apoyo sí, que cómo lo apoyan, ¿verdad? Y a veces yo voy a algunos medios y me dicen, mira cómo te atacan, no, hombre, si son troles, le metete y buscarle cuántos seguidores tiene y salen cero. Sale un nombre con unos números, esos son los bots. O sea, los bots es un nombrecito con números, ese es el bot. Y usted le da cuántos seguidores tiene y aparece cero, o sea, son máquinas. Estamos peleando. Estamos aquí combatiendo ideas, nuevos conceptos, estamos aquí dando esta batalla, bueno, contra ese monstruo que es una gran tecnología. Y encima, ¿verdad? Desordenadamente, porque yo lo veo de esta manera, imagínense ustedes una cancha de fútbol, a propósito del fútbol, una cancha de fútbol, y tienes así un gran monstruo gigante, ¿verdad?, parado, y en el otro, y en todo el resto de la cancha está el montón de personajes chiquititos, ¿verdad?, todos dispersos, sin unirse, que no saben a dónde ir, que no saben dónde está la meta, que no saben dónde está el monstruo. Así está la oposición, ¿verdad?, desgranada, ¿verdad?, dispersa, ¿verdad?, disuelta. No, hombre, hay que buscar de alguna forma una unidad, ¿verdad?, un directorio, un bloque, ¿verdad?, es decir, para poder enfrentar a ese monstruo. Si no, ¿cómo va? Si no apaguemos la luz, pues. Vamos a seguir discutiendo este tema, porque ustedes tienen que conocerlo a profundidad. Ya se los habíamos insinuado nosotros. Y bueno, no es que me alegre saber esto, no. Lo que me alegra es que no andábamos perdidos en nuestro análisis. No andábamos perdidos. Ahí está. Y claro, eso tiene un gran impacto. Todavía me acuerdo cuando algunos de la dirigencia de las 4 letras y la estrella, yo les decía, es la comunicación, invirtamos aquí, metámonos por acá, nada. Bueno, 2:15 en todo el territorio nacional. Hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros Igor Villalta, vamos a hablar de su libro Bahía Negra. No nos cambie. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Dos con 16 minutos. Vamos a darle esto, todo ese... esa vestimenta de literatura, Frank, ¿eh? Ya que estás al 100, que me dijiste que estabas al 100, vamos a darle esa vestimenta del aula literaria, con esa, ¿ah? Tenés el sonido de que suena el ring del aula literaria para que los oyentes sepan que entramos a otro momento. ¿Ya? Estamos aquí en este segmento, que siempre lo dejamos como 3 minutitos, 4 al final, hoy es al revés, vamos a darle un buen tiempo al aula literaria aquí en El Independiente Radio. Bueno, está con nosotros Igor Iván Villalta, conocido en el conflicto como Oscar. ¿Ah? Así es, ahí, Igor. Bienvenido, Igor. ¿Cómo está? Un placer. Gracias. Acércate un poco más ahí, a la, acerca a la radio. Sí, excelente. Y por, bueno, este programa te lo queremos dedicar a ti y a tu obra. Presento a Igor para los oyentes y los que nos están viendo en vivo en Facebook Live y en YouTube Live, ¿verdad? Bueno, es un excombatiente. También se incorporó al movimiento popular desde muy joven. Su padre, Hugo Villalta Valdovinos, bueno, fue fundador del Partido Demócrata Cristiano, PDC, y desde entonces le proporcionó esa oportunidad de conocer de cerca los pensamientos de Maferrer, de Roque Dalton, de Marianela García Vilas, de Milagro Ramírez, de los Zamora, etcétera. O sea, en ese mundillo se crió Igor Iván. Pero luego muere su hermano, ¿verdad? Hugo Ruiz Villalta, que definitivamente lo transformó, y ahí comienza esa militancia política en los comités de barrio de las LP28, a las famosas Ligas Populares, 28 de febrero, y luego se integra a las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional de las RN, la FARM de la RN. Bueno, ahí estuvo, ahí combatió, y ahí estuvo en este lugar, Bahía Negra, que es un cantoncito por allá perdido del país, de la geografía del país, que algunos quizás ni nunca habían oído mencionar. Bahía Negra, así es el título del libro, Bahía Negra, ¿verdad? Y bueno, Igor se graduó de biólogo de la UES también, o sea, es excombatiente y es biólogo, y bueno, ha trabajado en distintos organismos internacionales, en distintas universidades del país, también a nivel internacional. Tiene diplomados, ha impartido conferencias en revistas también de prestigio. Bueno, y está con nosotros Igor, porque escribió este libro titulado Bahía Negra. A mí me llamó la atención y empecé a leerlo, hablamos, y le dije, mira, vamos a ir al programa para que platiquemos ahí. Así que bueno, con esta pequeña introducción, Igor, bienvenido.
Muchas gracias, y gracias por darme este espacio para hablar de mi testimonio de guerra.
Claro, es un testimonio de guerra realmente. En la literatura, Igor, hay diferentes géneros literarios, desde luego, ¿verdad? Estamos aquí ante un libro que es un género literario testimonial, es un testimonio. Cuentas tu vida, pero no es tanto así como, como digamos, como un diario, ¿no? Haces bastante historia, porque lo he leído, haces historia, haces recuento, pero es una historia que a mí me gusta mucho, porque no es una historia como así que de aquella pegada a los textos, sino que es cómo la historia te fue transformando, lo de Romero, las marchas, en la familia. Es bien bonito. Yo quisiera decirte, antes de empezar a hablar primero del libro, que nos hables de Bahía Negra, porque como es el título, cuéntanos, ¿qué es Bahía Negra?
Sí, yo me fui para la montaña porque era perseguido, y yo creo que si me hubiera quedado unos meses más, no estaría contando el cuento. O sea, la persecución que fuimos para nosotros fue muy grande. Entonces yo les dije a los encargados, miren, yo quiero irme a algún lado. Porque
aquí ¿estamos hablando de qué? ¿Del 81?
Estamos hablando del 82.
82.
Del 82. Sí. 81 para 82. Porque...
Sí.
Entonces me habían hablado cómo era la resistencia nacional, Guazapa. Entonces yo creía que iban para Guazapa. Sí. Pero de ahí resultó que no, que era Bahía Negra. La Bahía Negra. Bueno, en ese entonces yo no tenía, ni siquiera sabía que era un cantón. Uh-huh. Y que los municipios se dividían en cantones. Yo desconocía eso, oía del cantón, pero... O sea, ya mi
tenía mente, 25 no, años más o menos.
Tenía 24 años.
Sí.
Entonces, nunca había hablado o oído. Yo, de Morazán, lo único que conocía era Gotera. O sea, lo conocía no porque había andado, sino porque sabía que existía Gotera. Y en la guerra ya me di cuenta de Osicala, de Perquín y de todos esos lugares.
Por supuesto, no sabías nada de armas cuando te vas.
Era, ¿cómo no?
¿Sabías algo?
Sí,
yo
pertenecía a la guerrilla urbana.
Ah, okay.
Entonces, sí, claro, ya conocía todo el armamento. Sí. No todo, ¿va? Porque es muy extenso, pero por lo menos... sabía, además, pero mi función aquí era más que todo política.
Sí.
O sea, yo no era un combatiente así.
O sea, cuando estabas aquí era más comunicación, política, logística,
lo mismo fue allá. Okay. O sea, porque nosotros nos dividíamos en gente de servicios, uh-huh. y los pelotones y los batallones, que ya eran uh-huh. ya de gente combatiente así puramente. Uh-huh.
Sí.
Entonces, y llegué allí a Bahía Negra después de un recorrido que para mí era algo increíble. Tardé 4 días en llegar.
¿Y ese Bahía Negra en qué municipio estaba?
El municipio de Corinto.
De Corinto, me imagino que es un caserío chiquito, cantón.
Es un cantón.
Cantoncito
ahí. Es un cantón, en los cantones se dividen en varios caseríos.
Sí, sí,
correcto. Entonces nosotros nos trasladábamos de Bahía Negra y La Estancia, que es otro cantón, pero Bahía Negra es de de Corinto, y La Estancia es de Cacaopera.
Okay.
Entonces por ahí nos movíamos.
Bueno, entonces ahí viene el nombre del título del libro, Bahía
Negra,
cuando se lo busque, ¿verdad? De Igor Vialta, conocido en la guerra como Oscar. Bueno, interesante, llegas allá y tienes toda tu historia de lucha, de esa década de lucha, ¿verdad? Con muchos sueños, con mucha esperanza, definitivamente. Eso es lo que retratas en el libro, eso es lo que yo he visto en el libro, cómo te fue cambiando. Ahora, hay unos párrafos del libro, al final sobre todo, que para mí son, bueno, recomendables, pero a la vez como imperdible, digamos, porque él cuentas toda la historia, que me parece muy bien, una historia muy personalizada, en el sentido de que vas contando desde tu punto de vista cómo van sucediendo los acontecimientos, pero lo fuerte es el final, es decir, porque, bueno, a mí me encantaron varios párrafos, pero hay uno que yo quiero compartirlo a los oyentes, y si quieres aquí comenzamos a hacer un poco nuestra reflexión, ¿verdad? Dice, bueno, termina la guerra, o sea, vos llegas, haces un relato lineal, digamos, es lineal porque así es el libro, vas contando. Bueno, y vienen los acuerdos de paz, bueno, la izquierda se convierte en partido político, pero regresan todos ustedes, los combatientes regresan. Y dicen lo siguiente: la asimilación de estos acontecimientos no fue nada fácil para la gente de la izquierda. Nos quedamos en un limbo ideológico, parafraseando a Eduardo Galeano, como un niño perdido en la inmensidad de la noche. Y continúa diciéndonos que habíamos perdido hasta la oportunidad de soñar. Y es que los pueblos necesitan de utopías, de paradigmas. Todas las grandes cosas hechas por el hombre se han realizado porque existieron personas que pensaron, soñaron y partieron buscando la utopía. Y eso precisamente es la diferencia entre el ser de izquierda y el ser de derecha. Más adelante dices algo. Dice, los movimientos sociales son dinámicos. Este dinamismo implica que las ideas que puedan sustentar los grupos forman parte de un conglomerado de ideas e ideales. Y realmente, como expone el materialismo marxista, no existen verdades absolutas. El pedir espacios de participación no implica el negar la participación del otro, sino en armonizar las posiciones y no desatar una crisis con cada diferencia que encontramos en el camino. Y tiene un par de páginas más adelante y dice esto: la guerra terminó, pero no el conflicto social. Yo me quedo con eso de tu libro porque siempre he sostenido que la guerra terminó en la montaña, pero la guerra pasó al cerebro de las personas, a los salvadoreños. O sea, como escenario, ¿verdad? Dejamos la montaña, digamos, ¿verdad? Pero la guerra continuó conquistando las mentes, persuadiendo a las personas. Y tú lo dices aquí, la guerra terminó, pero no el conflicto social que tiene que ver con la voracidad. Precioso. Te felicito. Me encanta el libro. ¿Sostienes eso?
Claro.
Sí. ¿Cómo lo ves ahora, digamos, en este contexto, en este momento?
Bueno, yo lo que veo es que en realidad lo que he dicho ahí se ha cumplido. Estamos en un conflicto grave. Grave, hemos perdido derechos prácticamente. Al menos en la guerra, cuando... Bueno, a mí me capturaron, me torturaron. Pero había algún freno, había un freno, y ahora como que no hay nada. Entonces,
¿fuiste de los presos políticos en Mariona o de la policía acá en el
castillo? Es que
castillo,
me tuvieron, no, a mí me agarró la policía de Hacienda.
De Hacienda.
Ahí me tuvieron 3 días, 72 horas, bueno, por lo menos 72 horas, pero ahora te pueden tener 2 años. O sea,
es peor, digamos.
Es peor la cosa, porque solamente quien ha estado preso, privado de libertad, sabe lo que es eso. Entonces, va a salir a los 2 años. Sí, pero ¿cómo va a salir? Si ya perdió su familia, ya perdió su empleo, ya perdió todo.
Bueno, sus sueños, sus sueños.
Por ejemplo, yo y mi hermana está necia para que vaya para Estados Unidos. Bueno, yo por
que te vayas tú.
¿Ah?
Que te vayas tú para Estados Unidos.
Sí, pero
a pasear. Yo pensé que alguna universidad por allá.
No. Entonces, y ahí está la cuestión.
Ahí te aparece
que esa es la cuarta vez que hoy no me... A ver si me dan ahora.
No te dan la visa,
no,
porque
fuiste
combatiente, guerrillero y todo.
Exactamente, o sea, eso es por una acción. Imagínate que hubiera estado 2 años. O sea, al individuo lo destruyen, o sea, te destruyen política, socialmente, quedas destruido ya con una situación de esas. Levantarse de algo así es sumamente difícil.
Mira, Igor, a mí me interesa escucharte porque tu trayectoria es, digamos, muy aleccionadora, esa sería la palabra. Deja muchas lecciones. Fuiste combatiente, ahora sumas esto, tuviste torturado, estuviste preso, fuiste liberado, luchaste, te formaste, te hiciste biólogo, ahora sos profesor, sos investigador, conoces esos caminos de universidades internacionales. Es decir, hay todo un camino de lucha y de formación. Y de repente, ver este país en lo que ha caído, ¿cómo te sientes?
Mira, tendría que sentirse uno decepcionado muchas veces, sí. Porque supuestamente todo el esfuerzo que hicimos todos los jóvenes de aquella época era para tener un país mejor, era para que nuestros hijos se puedan desarrollar en paz y en tranquilidad, por lo menos lo que se pueda, que no sea un gobierno arbitrario que hace lo que le da la gana, que te puede meter preso por cualquier cosa que se les ocurra. que te espían, uh-huh, ¿verdad? Porque ahorita estaba leyendo ahí que hay una demanda en contra para que les digan cómo fue eso del Pegaso.
El espionaje de Pegaso. Sí.
Entonces, esas cosas no... ahí hay que invertir mucho dinero. Hay que invertir mucho dinero. Yo creo que una persona sola no la tiene. Y tiene que participar el Estado. Y eso... eso es algo que perjudica a toda la sociedad, a toda la sociedad, porque quieras o no, habíamos venido con una libertad de prensa, libertad de información, libertad de opinión, y hoy la gente tiene miedo, y eso no es bueno para nada, no es bueno para... ya uno piensa, bueno, y entonces mejor que mis hijos se vayan, porque aquí no se puede vivir, y eso ya lo tenemos.
Sí, claro,
eso como... ya lo tenemos con las cantidades récord de gente que se va del país.
Sí, tremendo.
Y se va precisamente por eso, porque vos necesitas, o los países necesitan, para que se desarrollen, para que avancen, una seguridad jurídica, una seguridad legal. Por ejemplo, cuando a mí me capturaron, mi ¿cómo se llama? El cargo que me ponían era de acciones terroristas, o sea, yo ante ellos era un terrorista. ¿Me probaron alguna vez? Nada, absolutamente nada. Entonces, cuando yo vi ahí la minuta de toda la cuestión, ¿qué? Unos inventos, eran inventos, puros inventos. Entonces,
¿Y las RN que pasó, Igor? ¿Qué está? ¿Se disolvieron? ¿Ya no se volvieron a reunir? ¿Qué se hizo Sancho? ¿Qué se hizo? Entonces, supe que era profesor en la Gavidia, ¿verdad? Y algunos otros liderazgos también. Bueno, tuvieron un rol importantísimo también, porque aunque no eran uno de los frentes guerrilleros como más grandes, dieron buenos aportes.
Sí, mira, ese es el o sea, cuando tenés un enemigo enfrente, entonces te obliga a unirte.
Sí.
Cuando ya te sentís que tus intereses están corres peligro, entonces vos buscas unión.
Sí.
Pero cuando ya no tenés el enemigo, entonces la cosa ya
cambia.
Ya cambia. Entonces cada quien agarró sus papeles, y hay unos que agarraron más que otros.
Claro.
Entonces, sí. Y la yo siento que como FMLN se tomaron la marca. Sí. Se tomó la marca, y como que solo les importaba la marca, ¿me entendés?
Sí.
No
mantuvieron la como queja. No cuidaron el proyecto, que era como el santo grial, digamos, el embrión de eso.
Ajá.
Y ese proyecto revolucionario había que cuidarlo.
Sí.
Interesante lo que plantea, porque nosotros andamos aquí también construyendo una idea de una esperanza en este movimiento de izquierda salvadoreña. Bueno, eso es otra historia, pero yo quiero también que interactuemos con los oyentes en el programa. Son las 2:33, hacemos una pequeña pausa y al retorno abrimos los teléfonos, las redes también, para que interactuemos con Igor, le puedan llamar, preguntar, y seguimos aquí en la plática de esto del libro. Muy buen libro, te salieron bastantes páginas, Igor, ¿eh?
Sí,
vean, casi 400 páginas, sí. pero se disfrutan, te digo. O sea, se disfrutan y tiene un gusto, me encanta, porque no abusas de las citas, ¿verdad? El relato es fresco, qué bueno, te felicito por eso. Ya regresamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona,
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ahí están los teléfonos. 22 25 22 86 y 7540-1875 para platicar con Igor. Aquí te saludan, mira, en redes sociales, Igor. Dice Carlos Martínez, te mando un saludo. Dice, saludos al gran Igor y provechosa tarde aquí desde la trinchera del trabajo, dice Carlos Martínez. También Wilber dice, saludos con todo a desenmascarar, dice, las mentiras, este pueblo se va a levantar pronto contra la corrupción. Buenas tardes, pendiente desde Maryland, Danis Díaz. Está bien, ¿no? Hay participación ahí que están con eso. Qué bueno, se están saludando ahí, Igor, todos.
Mira, yo quiero aprovechar para entregarte este libro para que lo rifes entre los... Ay, verás cómo lo rifas, si lo dejas ahora o lo haces después. Pero para que alguien lo pueda obtener, ¿verdad?
No, me vamos a rifarlo ahorita, entre los oyentes, ¿verdad? Bueno, que nos envíen un mensajito rápido al 7540-1875. Yo deseo el libro, nada más. Deseo el libro de Igor. Pongan en el mensajito, que puede ser de WhatsApp o de texto, y lo vamos a rifar entre los que nos manden el mensaje y también entre los que nos escriban. Bueno, nos escriben aquí, dice, buenas tardes, felicidades por el libro. Nos están hablando de distintos temas, datos. Bueno, aquí están ya escribiendo. Un mensajito, deseo el libro de Igor, dice. Ya nos escriben aquí el número, el terminación 78. Repito el número, 7540-1875. Solo tienen que escribir, deseo el libro de Igor. Ya tengo aquí cinco, mira, ya está. Vladimir F. nos está escribiendo. Otro amigo. Bueno, vamos a hacerlo entonces, faltando unos minutitos al final. Eso sí, el que se lo gane le voy a llamar por WhatsApp o por línea, ojalá tenga redes ahí. Si contesta, se lo damos, y no se lo damos al siguiente, ¿verdad, Fran? Ahí estamos, y que sigan escribiendo, ¿eh? ya van varios ahí. Bueno, gracias, porque se van a sentir contentos los oyentes. Pueden sumarse también por teléfono, y les dije el fijo 22 25 28 6, y por el celular, y le vamos a dar un numerito ahí, y luego lo participamos entre los que llamen durante estos 20 minutos que nos quedan. Hablando con Igor Villalta, autor del libro Bahía Negra, excombatiente de las RN, escribe su historia y reflexiona al final del libro sobre todo este proceso. Y eso es precisamente lo que yo quiero tratar de sacarte, digamos, de toda esa vivencia que vos tuviste. Llegamos a este momento. Los momentos sociales, dices tú, son dinámicos, y este dinamismo implica, bueno, que las ideas para sustentar grupos, dice, bueno, tienen que exponerse, ¿verdad? Y sin temor, porque la guerra terminó, pero el conflicto social no ha terminado. Entonces, si terminó la guerra y el conflicto social queda, ¿por dónde seguir, Igor? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta.
Mira, yo... siempre comparo en la época de que estábamos en guerra y la época actual. Sí. Y uno de los graves problemas que yo veo es que perdimos la organización social. Y cuando estábamos con el conflicto, en el conflicto toda la gente tenía una organización. Uh-huh. Y se dividía, bueno, nosotros que éramos la guerrilla, pues. Pero había movimientos de presos políticos, había movimientos de intelectuales, de partidos políticos, había una cantidad de iglesias, había una cantidad de organización, universidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo en el conflicto conocí a gente que era... Por ejemplo, en la ofensiva, yo participé en las dos ofensivas, en el del 81 y el 89. En la ofensiva, organismos creados por Estados Unidos para el país, y ahí habían guerrilleros. Sí. Y ahí estaban combatiendo a la par de nosotros. O sea, era un
florecimiento de la organización.
Todo estaba invadido.
Sí.
Y ahora no tenemos eso. Ahora hay que rescatar eso en primero, porque si no...
O sea, está haciendo de que hay que organizarnos.
Pues, hay, ¿no?, que organizarse. Cada quien verá...
Por sectores, que, digamos...
Cada quien verá.
Fíjate que antes de que tú iniciara la entrevista, vino un señor, luego no sé si oíste la llamada, don Víctor, sí, que es vendedor ambulante. Y ellos venden ahí en la zona ahí del de los ilustres y los está sancionando el CAN y dice, y andan buscando, pero no están organizados, son varios pero sin organizar, y dice, bueno, nos queremos acercar al MIS para organizarnos. Bueno, pero yo pienso también en este momento, pienso en Marcial, ¿verdad? Cuando Marcial iba, bueno, acordate los sindicatos de panaderos, ¿verdad? Aquí iba de sindicato en sindicato, ese trabajo de hormiga, de organización, es que ahí está la cosa, y tú lo has planteado claramente, porque ahora pasa lo que pasa, porque no hay, bueno, esa organización. Yo, en mi análisis con esto de las pensiones que acaban de tirar, que resultó ser un timo, esa es la portada nuestra, El Independiente, han timado a los trabajadores con esto. Pero yo estoy atento, fíjate, cada hora que yo logro ver cómo están las noticias y las redes, yo veo a ver qué si ya los sindicatos convocaron a marcha. Porque aquí es ahorita donde se va a ver claramente si, o sea, no los sindicatos no es que vengan y den una conferencia de prensa, está bien, hay que darla, quiero verlos si van a ir a la calle. ¿Sí o no? Fíjate, y son cuestiones de horas, Igor. Porque yo lo estoy midiendo. Ya aparecieron los sindicatos que los entrevistan medios de comunicación y varios sindicatos expresan su rechazo a esa propuesta de ley de las pensiones. ¡Qué bien! Ya aparecieron algunos por ahí que dieron conferencia de prensa. ¡Qué bien! Pero no basta. Eso tiene que irse, ¿verdad?, a la protesta, a la marcha. Mira, los trabajadores en Chile, así, en pura calle, ¿verdad?, fue que votaron las AFP, pues, que de ahí surgieron esta mala copia que tenemos aquí. Entonces, tú lo estás planteando, es precisamente eso, es el embrión de la movilización, es la organización, y es lo que se ha perdido, y tú dices, recuperémoslas. Ahora, ¿cómo, Igor? Ese es el punto.
Mira, en muchos casos, lo que hablan es la pérdida de liderazgos. Pero los liderazgos van a surgir, o sea, los liderazgos surgen. La política, el hecho de que la política sea desprestigiado tanto, y los políticos también, eso tiene mucho que ver también. Y son otras generaciones, lo que decía el padre Chopin, que lo sacaste en el periódico, ese es clave. Cuando tenés un Estado que mata a los intelectuales, que mata a los sacerdotes, que mata a los... Entonces...
Y a los poetas, ¿cómo? Dijo, y a los poetas,
o sea...
Viene entonces, una generación de...
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que tenés que echarte en la trivialidad y la mediocridad para sobrevivir. Y eso no nos lleva a nada. Eso lo único que nos lleva es más atraso, más subdesarrollo. ¿Me entendés? Entonces... No, y yo creo que uno de los casos, yo en la investigación me he dado cuenta de eso.
Claro.
La investigación es compleja, tremendamente compleja. Pero si vos ves los intelectuales que trabajan en universidad, yo como leías ahí, yo conozco mucho de universidad, hasta doctores, me decía.
No te metas en
eso. Sí, no, claro. Te metas. ¿Por qué? Porque... entre más conocimiento, más acción tenés, entonces tenés más análisis.
Claro.
Y eso te da más conflicto.
Claro, o sea, claro, sí, sí,
hay
claro.
Que verse eso. O sea, claro. Si las sociedades entran en conflicto, es porque llegaron a mejorar su análisis. Y allí quebrar la participación. Allí quebrar que la gente hable, que diga, que proponga tema y que lo discuta.
Claro, claro. Y me llama la atención eso porque, claro, fíjate qué interesante tu lectura, ¿verdad? Porque tu lectura es, desde luego, un exguerrillero, pero también sos un biólogo. Entonces, ¿cómo ve la realidad actual un biólogo, ¿verdad? Ese ser que se enfrenta a la vida, que analiza la vida, que investiga la vida de todos los seres vivos, desde luego, ¿verdad? Y que ha sido catedrático y que hace investigación en biología, ¿verdad? Y que se puede meter a, bueno, a estudiar desde una célula, ¿verdad?, hasta cualquier ser vivo, ¿verdad? Imagino que te duele toda esta realidad como está, es decir, porque desde cualquier especialidad que uno se acerque a esta realidad, o sea, es inevitable que te vas a ir a encontrar con esas negaciones del humanismo que estamos viviendo y con este oscurantismo que estamos viviendo. Eso está claro y está plasmado. Entonces, si tú planteas que hay que recuperar esa organización, que hay que volver a esa organización y que hay falta de liderazgos, entonces volvemos al mismo punto, que es, bueno, la ética, por supuesto, y la valentía también, porque los liderazgos surgen de ahí, ¿verdad? De esas lecturas de la realidad, de esa investigación, de eso, y descubrir de que no hay otro camino que asumir la realidad. Ella Curía habla de empujar el carro de la historia. Entonces, si tú eres, bueno, tú decías que médicos te dicen salite, bueno, esos médicos han decidido no empujar el carro de la historia, hacerse a un lado y quedarse en su zona de confort. Vale, quédese ahí, pues está bien, y ahí cuando esté viejito, ahí vea qué hace. Vale, pero mientras tengas fuerza, mientras tengas aliento, ¿verdad? Y mientras tengas ese conocimiento, lo que hay que hacer es empujar el carro de la historia, ¿sí o no? Entonces, claro, tú con tu libro, bueno, das tu aporte a empujar el carro de la historia. Bueno, muchos lo leerán, en algún momento se estudiará, será objeto de estudio. Pero tú como persona, como catedrático, cuando te enfrentas con alumnos actuales, que algunos serán estos famosos millennials, otros de la generación X, no sé qué, bueno, ¿cómo abordas esto, pues? ¿Cómo lo abordas?
Mira, muchas veces ¿cómo vas a hacerlos pensar? Porque lo importante, yo les decía a ellos, miren,
ese es el
punto. Aquí le pagan a uno por hacerlos pensar, por pensar, por complejizarlos. ¿Verdad? Porque si todo fuera fácil, entonces no estamos haciendo nada. O sea, la cuestión es la labor docente, creo yo, la labor docente. Sí. Y fíjate que yo una vez fui consultor para un programa del Ministerio de Educación de cómo en los bachilleratos hacer ciencia.
¿En los bachilleratos?
En los bachilleratos. Entonces, y estaba el programa ya que se llamaba Exer, el proyecto. Entonces, y fui a hacer un curso allá de didáctica de la ciencia. Y yo me quedé espantado de ver los profesores que estaban dando ciencia. En realidad eran contaditos los que sabían su misión. ¿Me entendés?
Sí.
¿Por qué? Porque si a vos te dan la plaza, a ver cómo la conseguís,
sí.
Porque también allá hay mucho que ver en las plazas.
Claro, claro.
Entonces, luego vos querés pasar lo que decía, querés pasar todo el tiempo allí y llegar tu jubilación y tal vez a algún negocio ahí pusiste todo ese tiempo y vivir tranquilo y feliz y contento hasta que te murás.
Sí.
Pues sí, pero esa no es la labor docente. Esa no es la labor docente. Y yo tengo, por ejemplo, en mis redes tengo ahí un montón de muchos de mis estudiantes. Y cómo se llama, y ellos reconocen que se les hizo ver más allá, porque yo les decía, miren, hagan como aquel, había un programa de un He-Man, y entonces sí, levantaba la espada y decía, vean más allá de lo evidente, porque yo voy a ver que este libro es negro, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué es negro?
Sí.
Esa es la ciencia.
Sí.
Entonces, cuando vos enseñas ciencia, y más cuando enseñás a investigar, porque ese otro, yo les decía a mis estudiantes, miren, si ustedes quieren tesis express, si ustedes van a hacer la tesis por encargo, porque ustedes quieren salir, entonces no me busquen, porque yo, el punto es que yo hago investigación.
Claro.
Yo hago investigación y quiero subsanar un problema que yo tengo en la investigación, y ustedes me van a ayudar. Si quieren así, hagamos. Si no, ni me hablen.
Está bueno. Pues sí. Yo vamos a pasar a arreglar el libro, pero yo tengo una pregunta que quizás es la más importante y la había pensado. Es decir, porque dije, voy a tener un biólogo. Quiero hacerle una pregunta para... Yo estoy tratando de sacarte lo mejor de ti, Igor, ¿verdad? O sea, si tú me ves. Pero hay una pregunta que te la quiero incluso contextualizar, y me vas a perdonar que me extiendo un poco, porque como sos biólogo te voy a aprovechar, pero Bueno, evidentemente has leído la teoría de Darwin, ¿verdad?
Claro.
Sí, bueno, entonces Darwin establece que no sobrevive el más fuerte, ¿verdad? sino que el que se sabe adaptar a las circunstancias. Sí, eso es básicamente la teoría de las especies, digamos, de Darwin. Bueno, entonces, y el argumento que da pues en su libro es, miren, los más fuertes eran los dinosaurios y desaparecieron, y bueno, etcétera. Pero quien sobrevive a circunstancias adversas, por supuesto, es no el más fuerte, sino el como el más inteligente, el más listo, el más audaz, el que se sabe adaptar a las circunstancias. Bueno, eso en el ámbito de la biología, digamos, en el ámbito de los animales, en el ámbito de las plantas. Bueno, en el ámbito de los humanos se habla del darwinismo social, ¿sí? El darwinismo social donde, bueno, hay, digamos, ciertos grupos sociales, clases sociales, élites o mayorías, digamos, etcétera, digamos, haciendo un desglose social, y en donde, bueno, evidentemente vivimos en la teoría de las especies, nos comemos unos a otros, ¿verdad? Está la famosa frase aquella de, bueno, el hombre es un lobo para el hombre, etcétera. Bueno, tú como biólogo, ¿verdad? Como académico, como pensante, con toda esa experiencia guerrillera, con experiencia también de lo que implica ser preso político, ser torturado, etcétera. Después de todas estas lecturas, ¿tú estarías de acuerdo con lo de Darwin? Que no sobrevive el más fuerte, sino que el más inteligente o el más audaz, o en el caso de lo que nos está pasando ahora a nosotros, ya hacer una lectura en ese marco de este momento. ¿Verdad?
Sí. Mira, Darwin decía que es el mejor adaptado. Sí. O sea, ¿por qué vos ves comercios que están poderosos y de repente desaparecen?
Sí.
Porque no se adaptaron a los hechos que se estaban dando. Entonces, cuando yo fui a la guerrilla y cuento en el libro, madre, dije yo, ¿y esto qué? Teníamos unos cuantos hombres mal armados, con chirajos prácticamente, y todo el poder del ejército, como que uno se ponía ahí a la perica,
y el ejército con aviones, con bombas, puchampul. Bueno, igual podríamos ver ahora con este gobierno,
sí,
cómo está este gobierno, sí. Y que uno dice, no, este es invencible, sí, y que no va a pasar nada, sí. No se le puede derrotar, mejor no participemos en elecciones, exacto, dicen ya los derrotistas, sí, que esos son los derrotistas.
Exactamente, pero ahí yo poco a poco, y lo mismo cuando ya voy aprendiendo de la experiencia. Y uno de los puntos claves donde se puede ver, yo les recomiendo que lean la batalla de San Felipe.
Uh-huh.
La batalla de San Felipe yo monitoreé desde que el ejército estaba saliendo de Gotea.
Uh-huh.
Porque yo estaba en inteligencia militar.
Sí.
Yo captaba las comunicaciones. Entonces, y yo le dije a toda la gente, ahí viene esto y el otro y aquí allá va. Y a preparar la emboscada. Pero no, la gente que combatía eran como 60 hombres nada más.
¿De ustedes?
De nosotros.
Sí.
Y el ejército venían como 300. Con,
¿te pasó lo, con de los, lo de los cartagineses con Darío? Sí, ¿te pasó
sí,
ahí?
Ahí venían con artillería, con todo, con apoyo aéreo, con todo, blindados, con sí, todo lo que sí, vos te sí, imaginas.
Sí.
Mira, y esa gente resistió. Los emboscó y no los dejó pasar.
Qué
eso
bueno.
Es algo increíble. No, dije yo, entonces la cosa
sí, se
estoy
puede.
Haciendo una mala lectura.
Bueno, entonces apliquémoslo ahora, Igor, a la realidad ahora. En la realidad
mismo,
ahora.
La gente no sabe el poder que tiene.
Claro.
La gente desconoce el poder que tiene.
Oigan eso, amigos del MIS. Oigan, oyente.
Eso, el poder, por ejemplo, de movilización que tiene la gente.
Claro.
Por ejemplo, nosotros. Huelga de hambre, tal cosa, entonces nosotros respondíamos con acciones. Entonces el Estado, el régimen, la dictadura iba a la saga, porque nosotros íbamos adelante.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué íbamos adelante? Precisamente porque teníamos la razón.
Claro, eso es el punto. Ahí está, cuando tenés la razón y tenés la verdad, esa es la mejor bandera para la victoria. Y es perfecto, me gustó sacarte eso.
Ajá.
Igor, mira, vamos a arreglar el libro, ayúdanos, Fran, ahí con la tomba electrónica. Fíjate que son como 27, te leo algunos, ¿verdad? Dice, Rogelio Miranda. Hola, buenas tardes, Igor, te saludo desde Suchitoto, felicidades por el libro, uno de las RN, dice, de WhatsApp, te saludo. Deseo el libro de Igor Villalta, también, vamos a ver, hay varios aquí, mira, bueno, desde Australia, me dice Ceci, desde Australia, deseo el libro de Igor, bueno, ¿cómo se lo mandamos? aquí, vamos a ver, pero que participe. Bueno, tengo 25 aquí, pero en los grupos del MIS tengo a varios, espérate, déjame ver. Aquí tenemos
una cifra para
aquí,
ponerla.
Así, ponerle, aquí hay 4, 5, Doña Amanda, Jorge, Marvin, Amanda, va, 5 más, vamos a ver, 30, tírate los 30.
Son 30 entonces.
Sí, 30, a ver, tírame el número para aquí en el orden que los tengo y el que salga, le regalamos este libro de Bahía Negra de
Listo.
Igor Villalta. Dale, número.
18.
18, vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos... Se lo está ganando Marvin, terminación 5346. Vamos a ver, Marvin, conteste el WhatsApp, Marvin, ahí estamos marcándole, así sale el nombre, 5346, vamos a ver. Hola, ¿qué tal?
Es un gusto habérmelo ganado.
¿Cómo está, Marvin? ¿Qué hay de bueno?
Todo bien.
Felicidades.
Aquí, como siempre, escuchándolo a ustedes, pues.
A ver, gracias. ¿Cuál es tu apellido, Marvin?
Montiel,
¿dónde nos escucha?
Aquí en San Salvador, trabajando siempre, soy motorista.
Es motorista, Marvin, ahorita, anda en la manejada.
Pero siempre en la jugada con el programa, pues me extraña.
Es que bueno, Marvin, mira, te lo vamos a dejar el libro acá en la radio cuando pases. ¿Y qué te ha parecido la plática, la temática que hemos abordado con Igor esta tarde?
Excelente.
Bueno,
pues son programas que nos vuelven a retroalimentar, pues lo que tenemos que estar pensando en estos momentos.
Bueno, ¿sí? ¿Y tú eres motorista de alguna empresa, carro tuyo, de Uber, taxi, ambulancia, no, o qué es lo que manejas?
Trabajo en una empresa.
Ah, ok.
Ajá. Entonces, ahí andamos conectados con audífonos porque no hay de otra.
Bueno, tener cuidado. Hay que tener cuidado, no vayas por ir oyendo el programa, no vayas a oír una ambulancia que viene por ahí, hay que andar con cuidado. Pues quizás por lo menos en un oído, en una oreja, va.
Sí, no en uno, y pendiente siempre, pues sí, por supuesto.
Bueno, aquí te paso a Igor un saludo, Igor, saludalo ahí, te manda un abrazo.
Bueno, un abrazo igualmente, Igor.
Bueno, muchas gracias y felicidades, hombre, es un gusto que nos estés escuchando y hay que leer, hombre, hay que estudiar, hay que ver la realidad de diferentes puntos de vista para que logremos también nosotros aportar, pues eso es lo importante.
Bueno, gracias, mira, gracias, Marvin Montiel, te agradezco y pasa a recoger tu libro por aquí, un abrazo, cuídate mucho. No, hombre, gracias a ti. Qué bonito, ¿no? Que tu libro va a ir a una persona que anda trabajando, que le guste y va a ser su tiempo. Yo sé que va a ser su tiempo. Me escribe también otro amigo y me dice, aparte de que tenemos la verdad y que por eso vamos a ganarle, ¿verdad? A ese fuerte, a ese monstruo, ¿verdad? Entonces, pero dice, aparte de la verdad tenemos la razón, dice, de nuestro lado. Nos dice Francisco Panameño. De acuerdo, Francisco. Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Porque dice, buena entrevista, desde ya hay que pensar en la victoria. Sí, uh-huh. Es que eso es lo que estamos haciendo. Y eso es una de las batallas que estamos dando.
Claro.
Y es tu libro es un aporte en esto, Igor.
Y fíjate que eso es algo crucial. Sí. Yo te voy a decir que en todos los años, en los 12 años, nunca pensé en la derrota.
Qué bueno.
Y qué hubiera significado. Hasta después que quedado precisamente en un programa de televisión, habló de que él si nosotros hubiéramos perdido, ahí nos hubiéramos puesto haciendo cola para que nos volara.
A la cabeza, claro. Así es, correcto.
Así es, pero uno nunca pensaba en eso. Uno pensaba y estaba seguro que iba a ganar.
Eso es parte del espíritu que tenemos aquí en el programa y en el movimiento también, Izquierda Salvadoreña, y en este programa, el Independiente Radio. Estamos seguros que hay que construir una esperanza y que esa esperanza tiene que motivar a la gente y la gente se tiene que sumar y la tiene que hacer propia también para salvar esta democracia, para salvar este país, para salvar esta patria, para construir, ¿verdad?, un país diferente, un país viable, un país humano. Ese es el punto. Eso es el punto, donde no haya gente que se quede sin comer, donde no haya gente que se quede sin ir a la universidad, sin estudiar todo eso. Gracias, Igor, por estar con nosotros.
Ha sido un gusto y te agradezco mucho el espacio.
Bueno, no, a la orden. Tres en punto en todo el territorio nacional. Hasta aquí el Independiente Radio. Buenas tardes.